Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Uri Sabat. Bienvenidos a la Fórmula del Éxito. En este programa, en estos directos, conoceremos cuál es la fórmula del éxito. O, bueno, cómo puedes conseguir llegar a lo más lejos a tu objetivo. Y en este caso, vamos a presentaros a Alejandro Villena. Yo no sé cuál es la fórmula definitiva del éxito, pero sí que sé que para Alejandro la fórmula pasa por no consumir pornografía. Alejandro.
Hola, Uri, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué bien que nos estemos planteando una fórmula del éxito para vivir una sexualidad sana también.
Eso es lo más importante, porque, Alejandro, tú sostienes la tesis que el porno es malo para la humanidad.
Sí, a veces sueño con que una sociedad sin pornografía quizás sería una sociedad mejor, ¿no? Pero no es una opinión, sino que más bien está basado en toda la investigación y sobre todo yo a veces pienso que tengo un sesgo porque como veo a los pacientes en consulta que sufren con la pornografía, que no disfrutan de la sexualidad, la relación que hay entre los estereotipos de género, el machismo, la agresividad y toda la investigación que hemos revisado en los últimos años y que estamos haciendo ahora aquí en España, pues claro, te hace pensar que quizás estaríamos mejor sin la pornografía.
Oye, Alejandro, vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de qué produce la pornografía en nuestro cerebro. Vamos a hablar también del futuro de la pornografía con toda la inteligencia artificial y hacia dónde vamos a llegar. Porque si estamos mal ahora, imagínate cómo podemos estar dentro de unos años. Pero me gustaría empezar por el principio. ¿Por qué crees que la pornografía es mala para nuestro cerebro?
Bueno, desde el 2014 ya empezaron a hacer determinadas pruebas de resonancia magnética funcional, que al fin y al cabo lo que hace es ver cómo funciona el cerebro y las diferentes estructuras y comparas a personas que consumen porno de forma compulsiva con aquellas que no lo hacen o que lo hacen en menor frecuencia. Y sorprendentemente se vio que la pornografía se comporta como una adicción en el cerebro. Todo lo que tiene que ver con la dopamina, las áreas de recompensa, bueno, donde recibimos esas descargas de placer y también el lóbulo frontal, que es como el director de orquesta del cerebro, ¿no? El que planifica, el que organiza, el que te dice que sí, el que te dice que no, el que te dirige la vida, al fin y al cabo, y donde está la inteligencia humana, ¿no? De hecho, es la parte como más humana del cerebro, pues está deteriorada en aquellas personas que consumen más pornografía. Por tanto, parece que el impacto neurobiológico pues es muy real y sobre todo muy similar a otras adicciones como la cocaína, como el cannabis, como el alcohol o como otro tipo de sustancias, ¿no?
O sea, tú asemejarías la, vamos a decir, el consumo de porno al consumo de cocaína?
Tienen muchas similitudes porque hay un efecto de tolerancia, es decir, cada vez necesito más para sentir los mismos efectos. Hay en algunos pacientes incluso abstinencia, irritabilidad, ansiedad o agresividad cuando no tengo el comportamiento, en este caso a mano. Hay dependencia, hay falta de control y hay unas consecuencias en la vida de la persona, ¿no? Por tanto, las características clásicas de la adicción sí que se cumplen, ¿no? Por tanto, ese consumo de pornografía puede ser muy similar al consumo de cocaína o a la adicción a la cocaína.
Tú eres psicólogo, eres además divulgador, tienes un libro fantástico que se titula ¿Por qué no? Que además trata sobre todo lo que tú has ido viviendo y me gustaría que para hacernos una idea, para empezar esta charla y ver un poco hacia dónde puede o hasta dónde puede llegar alguien que realmente tenga un problema con la pornografía, nos des pues eso, un apunte de algún caso que para ti haya sido increíble, ¿no?
Sí, generalmente el primer contacto es como muy sutil, por curiosidad, por el desarrollo, ¿no?, de la adolescencia hormonal. Lo que pasa es que va viendo ese efecto espiral, ese efecto escalada, en el que una persona empieza a consumir un poquito de pornografía, luego pornografía más explícita, más tiempo en la pornografía y luego contenidos más extremos, ¿no? Incluso a veces pues llegan a la vida real a querer imitar eso que ven en la pornografía, pues determinadas parafilias, determinadas conductas sexuales. La adicción sexual en general y la puerta de entrada que a veces es la pornografía pues es grave, no ha habido conciencia. Yo creo que esto va a pasar con otras adicciones, el juego, el alcohol, el tabaco, todo. Hasta cierto punto se pensaban que eran cosas recreativas, de ocio, lúdicas, ¿no? Y es cierto que el sexo puede ser algo muy recreativo, muy lúdico y muy divertido. Pero bueno, cuando estas personas ya empiezan a utilizarla para compensar otras carencias previas, para regular sus emociones, y cuando algo tan potente, claro, porque el sexo ataca a nuestro sistema de reproducción, a un sistema muy biológico, muy animal, pues se vuelve descontrolable, ¿no? Descontrolado.
Oye, Dentro de todo esto hay personas, hay hombres que tienen realmente problemas de relación, problemas de anorgasmia, problemas de eyaculación precoz, de muchísimas cosas producidas por el porno. Esto es real y está sucediendo, ¿verdad, Alejandro?
Sí, hay muchos estudios que vinculan la insatisfacción sexual con el consumo de la pornografía, también los problemas en la respuesta sexual. Al final el cuerpo tiene una memoria que se llama la memoria procedimental, es la memoria en el hacer, ¿no? Entonces mi cuerpo se adapta y aprende que la sexualidad pues tiene unos condicionantes pues, digitales, con unos picos de dopamina muy extremos, con una masturbación compulsiva, y va educando de alguna manera al cuerpo a que esa sea su sexualidad. Que luego, cuando quiero vivirlo en la vida real, cuando hay otra persona, que eso implica pues, una comunicación, una seducción, el piel con piel, otros órganos sensoriales, ¿no? Pues digamos que el cuerpo no está preparado para responder. De hecho, hay un fenómeno muy curioso que se llama algo así como la misteriosa línea plana, el silencio pornográfico, que es que cuando las personas se recuperan de la adicción a la pornografía, están un tiempo en el que ni se excitan ni en la masturbación ni en las relaciones sexuales, porque el cuerpo, claro, no tiene aquello. Es como si te acostumbras a comer con muchísima sal, luego te sabe todo soso, pero realmente, claro, demasiada sal no es buena para el cuerpo y no es natural. Un filete sabe bien ya, porque la carne, un buen chuletón ya sabe bien, ¿no? Un poquito de sal está bien, pero cuando te acostumbras, pues es algo supranormal, ¿no? Un superestímulo, por decirlo así.
Uh-huh. Oye, Alejandro, ¿cuál puede ser el camino, ¿no? Hablaremos de la inteligencia artificial, hablaremos de la realidad virtual, porque el porno en sí o el erotismo, no sé si tú lo separas, ¿no? Separas el erotismo al porno extremo, a todas esas cosas. No sé si lo tienes separado en ese sentido o no.
Sí, al fin y al cabo, el erotismo es una faceta humana, es una característica, es una manera de pensar, de comportarse, forma parte de la propia sexualidad, de la seducción, del imaginario de la persona. Es algo totalmente normal, sano, ¿no? El problema, el porno es como el erotismo fracasado, ¿no? Es el erotismo poco inteligente, de alguna manera, ¿no? Es como la comida basura del sexo, lo dicen algunos expertos, ¿no? Entonces, claro, el erotismo, joder, es súper potente porque me ayuda a conectar con el otro, me ayuda a seducir, a disfrutar, a sentir placer, a experimentar, a crear la pornografía.
Alimentar incluso fantasías, ¿no? Porque a lo mejor esa sutileza o incluso pues ese punto, ¿no? Que es límite, también te permite que tu cabeza vaya más allá, ¿no? En el caso del porno es mucho más explícito y más al grano, ¿no?
Sí, además es como un guión muy impuesto, muy machista, con unos roles muy claros, sobre todo entre hombres y mujeres, aunque también incluso en la pornografía homosexual se habla de que hay índices de violencia, ¿no? Sobre todo en la pornografía homosexual de varones, y te dan impuesto cómo tú tienes que pensar sexualmente, ¿no? Es como si te dan a dibujar y ya te dan el modelo, oye, copia esto, en lugar de decir, oye, dibuja lo que tú quieras, ¿no? Joder, yo creo que yo dibujo fantasy, por eso soy psicólogo, ¿no? Pero joder, la libertad de poder crear tú, ¿no? Es mucho más potente que el que te digan, haz esto, ¿no? O sea que es un poco como si fuéramos unos borregos sexuales también de la pornografía y nos quejamos mucho de los borregos que somos en la sociedad con no sé qué, con las redes sociales. Pero con el porno parece que es un tema que no nos cuestionamos si también lo estamos siendo ahí.
Claro, pero en ese sentido, ¿tú crees que la mente también se acostumbra a ciertos niveles? ¿Cómo se puede acostumbrar un cocainómano a una dosis o se puede acostumbrar un alcohólico a un cierto nivel de alcoholismo en el porno también? ¿Se acostumbra nuestra mente a ver ciertas cosas y nos pide más?
Claro, vas normalizando lo que aparece en la pornografía y tu cuerpo te lo va pidiendo si no lo tienes, ¿no? Si tú acostumbras a tu cuerpo a mucho azúcar, tu cuerpo te pide, o sea, el cuerpo se puede ir deformando de alguna manera, ¿no? Hacia donde queramos porque somos como una masa de arcilla moldeable, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a determinados contenidos como la violencia, pues el incesto, ¿no? En los últimos años ha crecido las categorías de porno venganza, que es, bueno, subir vídeos sin el consentimiento generalmente de la mujer, ¿no? El sexting no consentido, el incesto, relaciones entre madres e hijos, padres e hijas. Se hizo viral en Spotify, se hizo viral en redes sociales, que en Spotify habían subido un relato, un audio, que era el padre se acuesta con su hija, ¿no? Y tenía pues, millones de visitas o cientos de miles de visitas, ¿no? Y claro, eso estaba libre, accesible si está ahí es porque hay demanda, al igual que hay demanda de teen porn, que es pornografía adolescente, ¿no? Claro, pornografía adolescente son menores, los adolescentes son menores, si estamos normalizando eso. De hecho, la propia industria de la pornografía trata de poner modelos, ¿no? Pues Jordi el niño polla, todo este tipo de modelos son como muy bebés, tienen apariencia de muy pequeños. ¿Para qué? Para captar también al público mucho más joven y para ir como, al fin y al cabo, la pornografía lo que quiere es dinero. Le da exactamente igual tu vida sexual, tu erección, tu eyaculación, tu pareja, tu matrimonio, lo que sea, ¿no? Entonces va a buscar captarte lo antes posible para que pases el máximo tiempo posible, para que se aproveche de tus datos, ¿no? Al final es una industria buitre y se aprovecha de la es una industria de big data realmente, la industria del porno.
Oye, Alejandro, ¿cómo ves tú las diferentes sociedades? Porque el porno es diferente en España, Alemania o en Japón, ¿no? Y el consumo también es muy diferente. ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, yo creo que, bueno, que al final trata de generar un producto adaptado a cada cultura, un producto que está creciendo mucho, por ejemplo, en culturas asiáticas, aunque también se está extrapolando a culturas más occidentales, es el fenómeno del porno hentai, la pornografía manga, ¿no? De hecho, se ha visto que los usuarios de ese porno son usuarios más patológicos. Hay algunos estudios de trastornos de personalidad, de índices de suicidio y de depresión, que dice que aquellas personas que consumen un porno, claro, porque es muy, ya muy poco personal, muy poco humano, no está claro si son hombres o mujeres, ¿no? Está como muy, muy difuminado todo el propio sexo biológico. Entonces, al parecer, pues, esa pornografía se relaciona también con muchas variables psicopatológicas. Por tanto, bueno, eso, como también vivimos en un mundo globalizado, yo creo que también se van pasando los productos que se van vendiendo y se van probando en las diferentes culturas. Al final, la industria del porno no deja de ser un algoritmo que intenta ofrecer lo que más va a captar tiempo de un usuario a cada persona, ¿no?
Y en cuanto a tu faceta profesional, ¿cuál crees que es el prototipo de paciente que viene a tu consulta, ¿no? ¿Hombres, varones, de qué edad? Cuéntame un poco eso en ese sentido.
Sí, son varones, generalmente entre 25 y 40 años, que es cuando ya, bueno, pues ya se han iniciado las relaciones sexuales o ya le ha dado un problema en la relación sexual, ya han tocado fondo, ya se han, claro, han tenido que hacer un proceso de toma de conciencia o de tener una consecuencia negativa o de deprimirse. Generalmente hay algunas variables que sí que les predisponen a ser adictos, ¿no? Porque no es lo mismo criticar el porno como un producto sociocultural que no nos hace bien por el imaginario que nos genera, como ya el que viene con un problema de adicción grave y severo, ¿no? Que a veces tiene otras características, por ejemplo, de impulsividad, personas que no gestionan bien sus emociones, que están deprimidas y se aíslan en el porno, personas que no saben sociabilizar, ¿no? Que no tienen habilidades sociales y a lo mejor pues en el porno, en los chats sexuales encuentran una vía para conectar con las personas, o personas que han recibido trauma o abuso y que de alguna manera todo ese daño lo tratan de calmar con las descargas de dopamina de la pornografía.
Oye, Alejandro, y la gente que nos está escuchando, ¿no? La gente que nos está viendo, ¿se tiene que preocupar por ver porno cada día, por ejemplo? O sea, si un chico ahora que nos está viendo ve porno cada día, ¿se tiene que preocupar?
Yo creo que al menos le debería saltar la alarma. Yo doy muchos talleres con chicos en la ESO, ¿no? En institutos, en colegios, y yo les pregunto, o sea, les digo que se hagan la pregunta de ¿puedes estar una semana o un mes sin ver pornografía? Por lo menos que hagan ese ejercicio. Si tú no puedes estar un mes sin beber alcohol, míratelo, porque ya no estás controlando tu alcohol, sino que el alcohol te está controlando a ti. Si tú no puedes estar una semana sin ver porno, míratelo, porque parece que dependes de eso, ¿no? Yo sí que animo, a mí no me gusta ser tampoco ni muy moralista ni tener que decir lo que tiene que hacer la gente, ¿no? Yo tengo mi visión científica, conozco de cerca el daño que puede hacer la pornografía y animo a las personas que tengan un pensamiento crítico y que se planteen qué te da el porno, qué te quita, qué te aporta, te hace bien en tu sexualidad, no te hace bien, te sientes más libre, menos, te está imponiendo una manera de ver la sexualidad, cómo te afecta tu vida sexual, a tu manera de ver los hombres y las mujeres, y que cada uno luego con eso decida, ¿no? Yo he sido fumador hasta hace 7 meses, llevo 7 meses sin fumar.
Felicidades.
Y gracias. No, lo voy llevando, tengo una aplicación que me va diciendo ahí, motivando. Y yo sabía las consecuencias que tenía el tabaco, el tipo de cáncer que me entra, el dinero que perdía, pero ejercía mi libre albedrío, ¿no? Como ser humano para fumar, hasta que, bueno, he tomado conciencia de que eso me podía hacer daño, he pensado en mi futuro y he tomado la decisión de no hacerlo, ¿no? Pero lo importante es hacer ese pensamiento crítico y tener la información, que con el porno, hasta hace poco, no se ha tenido. Ahora pues tenemos la suerte de que hay canales divulgando todo esto, medios de comunicación que hablan del tema, pero hasta hace poco, bueno, o sea, a mí con 16 años, en la vida había recibido un mensaje negativo en contra del porno. Bien, todo lo contrario, ¿no? El por qué sí hacerlo, no el por qué no, ¿no?
Claro, en ese sentido me gustaría hablar de la gente de 14, 15, 16 años, incluso más joven, ¿no? Porque ¿cuál es la edad en la que un niño o una niña también empieza a ver porno?
Pues en España, según el estudio más grande y más reciente, empieza la edad media entre los 9 y los 11 años. Y una de cada 10 personas lo hace antes de los 8. Y parece que incluso esto se está adelantando conforme pasa el tiempo, ¿no? Porque al final la industria de la pornografía también está haciendo todo un despliegue de medios para intentar captar con fuerza a los menores. Por ejemplo, en vídeos de Fortnite, el algoritmo de YouTube te redirige rápidamente a un strip Fortnite donde aparecen dos actores y actrices porno, ¿no? En juegos como Candy Crush o otros juegos que se descargan en el móvil, aparecen pop-ups de publicidad que ponen Lucía está a 4 metros. Entonces, yo a veces doy sesiones a quinto y sexto de primaria que son enanos. Que yo cuando entro en las clases digo, yo no puedo hablarles de porno. Y empiezo muy suave, les hablo de emociones de internet. Y cuando le voy preguntando, todos saben lo que es la pornografía. Y todos, no, es que mi primo me lo enseñó, es que me saltó el otro día en Instagram, me intentó agregar no sé quién, es que el otro día jugando al Fortnite no sé cuál, es que en el patio, o sea, prácticamente el 100% ya se han encontrado con la pornografía a edades muy tempranas. Y da miedo porque además tienen una cara de tan inocentes y tan jóvenes, ¿no? Que es como una pena.
Y todo eso, tú lo hablas en el libro, ¿no? De la edad de la inocencia, de las etapas, ¿no? Cuando eres pequeño, cuando quieres a una persona de una forma incluso platónica, ¿no? El primer enamoramiento, lo que quieres es conseguir un beso, ¿no? Ahora los niños o las niñas han pasado del beso a querer tocar a esa persona. Y se saltan unas fases porque ya conocen mucho más, porque saben incluso lo que es tener sexo, tener un sexo diferente, tener sexo anal, por ejemplo, en un niño o una niña que a su edad no debería saber que eso ni existe, ¿no? Todas esas cosas.
Sí, la verdad es que es una barbaridad, ¿no? Y al final es muy frustrante porque, claro, es como si yo intento aprender a tocar la guitarra viendo los vídeos de Paco de Lucía. Claro, es imposible, o sea, es una frustración porque nunca voy a llegar. Porque todo eso ha requerido, primero tengo que aprender un poquito de teoría de la música, luego las notas básicas, luego los acordes, luego seré un desastre tocando 4 canciones, luego pues podré tocar el Despacito y otra, ¿no? Entonces, tiene que ser algo progresivo, ¿no? Y a mí me dan la información de forma progresiva para yo aprender y poder evolucionar. Con la sexualidad pasa igual, tiene que ser algo progresivo. Además de que se normalizan muchas conductas extremas, hay algunos estudios que hablan de este tema, por ejemplo, el sexo anal, ¿no? De, oye, ¿cuántas personas se supone que le gustan y cuántas personas creen que le gustan y cuántas personas realmente le gustan? La diferencia es abismal, ¿no? Porque, claro, uno viendo porno cree que a cualquier mujer le puede gustar eso, ¿no? Y es lo normal y disfruta con ello. Y a lo mejor luego el 80% de las mujeres no quieren tener sexo anal. Y fenomenal, ¿no? Y tampoco tiene que ser esa práctica. Y a lo mejor le gusta otra, ¿no? Entonces, claro, se normalizan determinadas prácticas que están muy, muy alejadas de la realidad y se meten en el imaginario colectivo de los adolescentes. Y les va quemando esas etapas, le hace generar como una expectativa, ¿no? Un yo ideal sexual que cuando lo comparan con su yo real sexual, pues está muy alejado. El cuerpo, el tamaño de los genitales, el aspecto de los genitales, la manera de comportarse, las posturas inverosímiles, ¿no? Que aparecen en la pornografía. Cuando luego llegan a la realidad y quieren tener un encuentro normal con su primera pareja o lo que sea, claro, es totalmente diferente. Y no están entrenados para lo que es realmente el sexo, que es saber conectar con el otro, entenderle, leerle, conectar con la piel, mirarle, preguntarle, ¿no? Todo eso es lo que hace. Y luego será placentero y tendremos la práctica que a cada uno le guste. Pero lo básico primero es poder entrar en un contexto de intimidad agradable, donde yo esté tranquilo, donde la otra persona se sienta segura también, nos sintamos los dos seguros para explorar, ¿no? Pero la pornografía no te enseña eso.
Oye, ¿cuán crees que la culpa que tiene el porno de simplificar el sexo a la eyaculación, por ejemplo, ¿no? A hacer algo muy mecánico que te lleve a un placer inmediato?
Bueno, yo creo que ha hecho un gran reduccionismo, sobre todo eso, a la eyaculación y a la erección del hombre, ¿no? se dice que es muy falocentrista la pornografía y muy coitocentrista también. Y si te fijas, en la gran mayoría de vídeos empiezan con una erección y terminan con una eyaculación, ¿no? Es un patrón casi que se repite en casi todos los vídeos, ¿no? Principalmente de la pornografía más mainstream. Entonces, creo que sí que ha enfocado mucho a que la sexualidad es simplemente llegar a la eyaculación o al orgasmo, sobre todo del hombre, y con eso acaba el sexo, ¿no? No se tiene en cuenta, por supuesto, el placer de la mujer y no se tiene en cuenta todo lo que hay antes, durante y después, ¿no? O sea, el sexo no es solo la penetración, ¿no? Sino que todo lo que hay previo de seducción y de excitación y de deseo, incluso antes de estar con la persona, ¿no? Por ejemplo, si tengo pareja, poder mandar un mensaje, o sea, miles de cosas que puede haber, ¿no? Y luego después, el tiempo que pasó juntos, comentando, hablando de lo que implica para nosotros, el porno como que lo condensa todo rápido para dar un pico muy fuerte de excitación, que al final es lo que busca, que sea muy atractivo, ¿no? Pero es igual que las redes sociales, ya cada vez un vídeo de 10 minutos, nadie se lo ve en el móvil, ¿no? O lo que nos cuesta ver una película ahora sin mirar el móvil una vez, ¿no? Porque nuestra atención cada vez está más limitada y eso, pues la pornografía también pasa, ¿no? Se ha reducido cuando el sexo debería ser una experiencia pues más amplia y más dilatada en el tiempo que de tiempo pues a poder disfrutarla de forma serena y no con prisa, ¿no?
Uh-huh. Oye, Alejandro, ¿tú cómo ves ahora todo el tema tecnológico, ¿no? Evidentemente el porno va de la mano del tema de la tecnología. Todo el mundo ahora tiene una cámara en sus manos, todo el mundo puede grabar y hacer un vídeo con su pareja o con su novia, con su novio, etcétera, etcétera, y todo el mundo después puede subirlo y hay verdaderos dramas con lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Y no sé si también has tenido que tratarlo en consulta.
Bueno, hay peligro, ¿no? En 2019 se suicidó una chica en España, fue un caso muy sonado, que fue la chica de Iveco, en una gran empresa española, que se suicidó porque su expareja difundió un montón de vídeos que habían grabado ellos, supuestamente en intimidad y de forma, con cierto compromiso de confidencialidad, ¿no? Entre los dos, y cuando lo dejaron, el tío la difundió por toda la empresa y la chica no soportó la presión, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Yo veo a muchos colegios y ha pasado ya en muchos coles, ¿no? Entonces, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, la posibilidad de falsear imágenes donde pueden poner tu cara con un desnudo, la voz, ¿no? Que lo hemos visto con vídeos con Trump, los vídeos con fotos con Rosalía que la ponían desnuda. Creo que hay ciertos peligros legales y éticos, ¿no? De la propia intimidad, ¿no? Y que sí que vamos a tener que educar muy bien a los adolescentes para que sepan los peligros que tienen. Intentar también, bueno, ya hay condenas legales, o sea, ya está estipulado en el Código Penal que el difundir un vídeo sin el consentimiento de la otra persona, que sea donde se vea algo íntimo, es un delito, ¿no? Y bueno, yo hace poco estuve con un policía que nos traía denuncias reales de grooming, ¿no? De extorsión a menores, de cómo intentaban captar a los menores, y creo que ese es uno de los grandes peligros también, cómo se aprovecha, cómo la gran mayoría de delitos ahora ocurren. O sea, ahora es más peligroso estar en casa que estar fuera, ¿no? Antes era cuidado en la calle, no salgas, ¿no? A ver qué te va a pasar. Ahora la gran mayoría de delitos ocurren dentro de casa, en tu ordenador, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también en proteger muy bien a nuestros hijos e hijas a que a lo mínimo que vean raro en internet nos avisen a dónde entran y a que tengan cierta protección de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí que es un peligro, ¿no?
Claro, pero al final, Alejandro, si alguien ya ha difundido esa foto, por muy severo que pueda ser el castigo, el daño está hecho, ¿no? Es como, evidentemente, que te pueden meter cadena perpetua si asesinas a alguien, pero si lo has asesinado ya nadie va a devolver a esa persona a su familia, ¿no?
Sí, sí, no hay marcha atrás y una vez sale de mi teléfono móvil ya es que no tengo control y es difícil el tema del derecho al olvido, ¿no? Es otro tema ahí de internet muy, muy complicado, pero una vez ya alguien lo ha publicado, es muy probable que ya haya miles de servidores que lo tengan, teléfonos móviles, servidores privados, servidores públicos, ¿no? Y luego otro problema es la fácil, como el sueño que se está vendiendo de la producción de... De hecho, creo que lo hablabais, Jorge, y tú en el podcast, ¿no? Todo el tema de la captación que hay, lo de esta chica que sale y le preguntan, ¿cuánto has ganado? 50.000 euros, ¿no? ¿Cómo? Poniendo fotos de mis pies, ¿no? Creo que lo habéis hablado.
Sí, totalmente.
O sea, al fin y al cabo, eso no deja ser toda la red de araña de la pornografía y de la industria tratando de captar y haciendo como una ensoñación de, joder, qué fácil gano dinero. Y como tú decías, como lo puedo producir con mi teléfono móvil, ¿no? Que lo tengo a mano, pues claro, la industria ya no gasta ni en medios de producción, sino que tiene a los propios usuarios produciendo desde su casa pagando comisiones o simplemente utilizando las plataformas para las que las plataformas se aprovechen. Y, joder, ahí también tenemos un peligro grande, ¿no?
Uh-huh. Oye, Alejandro, cuando hablamos de futuro, hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo ves la industria del porno ligada a todo eso, ¿no? Estamos en un momento en el que pues, la capacidad de producción, como tú dices, ya ha pasado de película a con tu teléfono móvil una chica anónima lo puede hacer. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto?
Bueno, yo creo que son especulaciones que nunca sabremos hasta que las vivamos, ¿no? Pero la realidad virtual, por ejemplo, sí que llegó ya hace unos años al mundo de la pornografía y ya tenía bastante éxito. Al final se busca un nivel de inversión, ¿no?, mucho más fuerte, al igual que pasa con los videojuegos. Claro, ¿cuál es el riesgo de la sexualidad? Que nos acostumbremos a eso, ¿no? Hay muchos estudios que evalúan ya el fenómeno de la preferencia pornográfica y es que cuando consumo mucha pornografía acabo prefiriendo el porno, que es mucho más fácil al sexo en la vida real, ¿no? Entonces, para mí el gran peligro de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, de los entornos que podamos crear sexuales, ¿no? Muchos especulan con, bueno, pues puede ayudar a una disfunción sexual, ¿no? Porque así podrás entrenar la eyaculación precoz, ¿no? Que hay tratamientos sexológicos. A los pedófilos le ayudará a tener un entorno virtual y no hacerlo en la vida real. Es cierto que puede haber un pequeño bien en todos esos recursos y habrá que explorarlo como se ha explorado todo lo que ha avanzado. La realidad virtual se utiliza para curar fobias, por ejemplo. Pero bueno, hay que tener cuidado con justificar todo tipo de comportamientos porque pueda tener algo de beneficios, ¿no? Es decir, el cannabis tiene ciertos beneficios, ¿no? Con aceites, pero eso no justifica que tú tengas que estar jugando porros todos los días, ¿no? O el alcohol te desinhibe un poco tu conducta. Eso no justifica que tú tengas que estar bebiendo alcohol todos los días, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que hay ciertos peligros en deshumanizarnos demasiado del sexo y convertirnos en una sociedad muy, muy robótica, ¿no? No creo que pase. Al fin y al cabo, el ser humano, yo creo que siempre tiene una atracción al otro ser humano y espero que eso no pase. Seguramente ni tú ni yo lo veamos.
Oye, pero sí, tío. ¿Qué pasarías en un futuro lejano o no? Que tengas la posibilidad de crear tu pareja, tu novio, vamos a decir pareja sentimental y pareja sexual a través de una IA o un robot y poder decir, pues tiene que ser así, me gusta de esta manera, no nos vamos a pelear nunca, tendremos una relación perfecta y la voy a, como escribes en ChatGPT, cómo tiene que ser el email que le mandas a tu jefe o a tu amigo, lo mismo, pero con un androide que esté viviendo contigo y que se acueste contigo. ¿Esto puede llegar a pasar?
Sí, es un poco Black Mirror, ¿no? La película está de Her, ¿no? Que se enamora del robot. Yo creo que puede pasar y, o sea, yo siempre me planteo dos opciones. Una, que el ser humano evolucione a una especie de especie mixta, ¿no? Que sea como homo digital, ¿no? Y sea como la nueva especie, sea un homo digitalensis o algo así. O que pete porque... O sea, ya lo hemos visto con la pandemia, con la tecnología, los índices de suicidio de los adolescentes están por las nubes, o sea, el acoso a través de las redes sociales, la depresión infantil, o sea, está siendo una barbaridad. Yo creo que todo eso son señales de alarma del cuerpo y del ser humano que dice, oye, hay que parar en algo, ¿no? Entonces yo creo que o petamos o efectivamente el cuerpo, el humano se acaba adaptando y evolucionando, ¿no? A una nueva especie que permite eso, que a lo mejor engendra pues en máquinas, ¿no? Y las máquinas producen los fetos y ya está, ¿no? Sería un poco triste, pero puede pasar.
Wow, qué locura, ¿eh? Tendrás a no sé, dentro de 10, 20, 30 años en tu consulta, realmente cosas que si las ves con perspectiva dices, es que no me las puedo ni imaginar, ¿no?
Total, bueno, igual no estoy ni yo, está un robot creado por mí que sabe tratar perfectamente a los pacientes robóticos.
Claro, porque yo siempre pienso, ¿qué pensarían nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, si entraran en tu consulta y vieran realmente los problemas del hombre del 2023, ¿no? De me he gastado todo el dinero de mi familia viendo porno.
Sí, yo creo que es algo impensable, ¿no? Es verdad que el sufrimiento humano siempre, por dentro, ha sido muy similar, ¿no? La falta de control, la envidia, la agresividad, la ira, ¿no? Hay como daños muy humanos, ¿no? Que siempre han estado presentes en la historia, pero claro, sobre todo el tema de la tecnología, yo creo que, bueno, mi abuelo fliparía si viera que se puede acceder a pornografía en una gafa de realidad virtual y preguntarle a ChatGPT cuál debe ser el vídeo que tú tienes que ver.
Oye, ¿cuál sería, para la gente que nos esté viendo y que pueda pensar, tengo un problema, no tengo un problema, ¿cuál sería la solución? ¿Qué solución das tú en tu consulta a alguien que viene y dice, Alejandro, tengo este problema?
Yo creo que la primera clave es darte cuenta del problema. Eso es básico en las adicciones, ¿no? La parte de ser consciente del problema y motivarse. Por tanto, si alguien está ahí en un periodo que sea más de precontemplación, pues que pueda leer, formarse o buscar un poco de información sobre este tema, le ayudará a tomar conciencia y a sentirse identificado. Eso le ayuda mucho a los pacientes. Luego, creo que va a ser fundamental. Hay varias cosas que hacemos en terapia, ¿no? Pero hacemos primero un plan de orden de vida, ¿no? De un poquito de deporte, un horario estructurado, ¿no? Que no haya muchos tiempos muertos, un poco de dietas tecnológicas también, ¿no? El tener contacto con la gente, un soporte social, el que haya hábitos saludables en general para dar estructura. Luego también todo el tema de la gestión de emociones. Muchas veces las personas que tienen un problema con la pornografía acuden para gestionar el enfado, el estrés, la ansiedad, ¿no? La irritabilidad, la ira, la tristeza. Pues el porno a corto plazo te lo calma, luego te va generando ese refuerzo, ¿no? Pero te quita algo desagradable a corto plazo. Entonces, bueno, buscar herramientas también para regularse, ¿no? Pues herramientas pues como el deporte o herramientas como la meditación o expresarlo, escribir mis emociones o dibujarlo o lo que sea, ¿no? O cada uno puede hacer su trabajo personal de regulación emocional, creo que va a ser muy interesante.
Pero eso sí que requiere un trabajo propio, no un trabajo también de fármaco, o sí, entiendo. Es decir, imagínate que alguien tiene una adicción, pues no sé, a la heroína, le tienen que dar metadona para poder tratar esa adicción. ¿En este caso también hay algo farmacológico o no?
Está un poco en estudio de los ensayos clínicos. Sí que hay fármacos que funcionan para los síntomas comórbidos, es decir, los síntomas asociados a la adicción, ¿no? Es decir, personas
El
que son muy
síndrome de
adictos.
abstinencia o algo así, entiendo.
Para la impulsividad, pues un antiimpulsivo. Para la persona que está deprimida, un antidepresivo. Para el ansioso, un ansiolítico. Hay un fármaco que se llama naltrexona, si no me equivoco, que sí que parece que puede tener efecto en el deseo sexual y están empezando a ver algunos ensayos clínicos en Estados Unidos que funciona para las personas que tienen un deseo muy alto. De hecho, creo que se utiliza también para los agresores sexuales, etcétera, y parece, pero todavía no hay un fármaco en concreto, pues como puede pasar con la metadona, ¿no? Para otras adicciones, pero sí para calmar la ansiedad y como me calma la ansiedad, pues no entro tanto en la pornografía, para calmar la impulsividad y por tanto tengo más control de mí mismo, ¿no? O si tengo un
Claro.
TDAH. O
Oye, ¿cómo ves tú esta corriente que nace también mucho en las redes sociales de chicos, jóvenes, también muy asociado al hecho de ser tu propio jefe, construir tu marca personal, empoderarte, hacer músculos en el gimnasio y también la abstinencia de masturbación o de porno, ¿no? Que es una corriente que incluso en muchos podcasts se trata. ¿Tú cómo lo ves eso?
Bueno, yo tengo un poco de sentimientos encontrados porque a veces noto que falta un fundamento científico de lo que dicen. Es una parte como más motivacional, de coach. Y oye, a mí que la gente se proponga cambios personales en su vida sexual también y si cada uno lo percibe beneficioso, pues oye, fenomenal, ¿no? No están haciendo ningún daño. Pero me parece que a veces no tienen. Y hay resultados encontrados, ¿no? Con este tema de la testosterona, que a veces se habla que si la acumulas por la abstinencia eso te produce más. Y no es cierto, de hecho hay algunos estudios que dicen que puede ser contraproducente el no tener relaciones sexuales porque eso puede hacer que luego haga un efecto rebote que lo busques de forma más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, habría que estudiar cada caso. Si a una persona le sirve y en su crecimiento personal, creo que esa parte es buena porque, bueno, toda esta parte de crecimiento personal, imagen, marca que incluye la sexualidad, pues me parece algo muy positivo porque se puede hablar. Pero hay que tener cuidado con los gurús porque hay muchos gurús. En la psicología pasa mucho, hay mucho intrusismo laboral y bueno, puedes hacer daño, ¿no? O sea, los profesionales de la psicología hemos estudiado una carrera, un máster de psicología, probablemente un par de másteres en especialidades, cursos de formación, supervisamos, hemos hecho nuestra propia terapia personal, investigamos. O sea, hay un bagaje de conocimiento del ser humano y del daño que muchas de estas personas no lo tienen y hay que tener cuidado porque hay personas con mucho trauma y con otras patologías que no es aplicable una fórmula mágica.
Yo creo que uno de los órganos más importantes en la sexualidad es el cerebro, por todo lo que produce, por todo lo que te puede dar o quitar. Y tú, como profesional del cerebro, evidentemente te habrás encontrado con diferentes personas y diferentes pautas. Pero precisamente hay un arquetipo de persona que sea muy propensa a tener este tipo de problema, la adicción a la pornografía, ¿o es muy diverso?
Hay diferentes variables que predisponen, ¿no? Desde la ansiedad o la obsesividad como rasgos de personalidad o como variables psicopatológicas, también las personas que sufren de depresión, la impulsividad sí que se ha estudiado mucho también con la adicción a la pornografía. Luego también se habla del desarrollo en la infancia, el tipo de apego, si tengo un apego más ansioso e inseguro, si también he tenido un contacto muy temprano con la pornografía, eso me va a predisponer. Y se ha estudiado mucho el trauma o el abuso sexual, ¿no? Como una variable que predispone, como, bueno, ya digamos que desde un principio siento un daño muy grande o se me hace un daño muy grande en mi vida sexual, pues eso condiciona a un desarrollo anormal de la sexualidad. Por tanto, sí que hay diferentes como subtipos o
patrones.
Patrones que pueden condicionar o predisponerte más al consumo que otros. Por tanto, si eres padre o madre, ¿no? Pues oye, si mi hijo es muy impulsivo o depende mucho de las pantallas o es muy ansioso o no tiene muchas habilidades sociales, igual tengo que estar atento porque la pornografía pues puede ser una cosa, al igual que el alcohol, el tabaco o el juego, pues también es una variable más donde puedo desarrollar una adicción.
Oye, ¿te puedo preguntar, Alejandro, por qué te dedicas a lo que te dedicas?
Sí, claro. Bueno, siempre digo que no tengo una gran respuesta, como muy un testimonio, ¿no? De exadicción o algo así. Sí que yo, para mí, la pornografía no suponía algo negativo hasta que empecé a investigarla, ¿no? O sea, no me la había planteado. De hecho, el libro se llama ¿Por qué no? Porque a mí siempre me habían dicho ¿por qué sí? Nunca ¿por qué no? ¿No? Y un poco son las razones por las que no consumí pornografía. Pero fue casualidad, haciendo el TFM de Psicología General Sanitaria, yo quería hacerlo de redes sociales, ansiedad y habilidades sociales y tal, porque me interesaba mucho cómo empezaban a llegar las redes sociales y me estaban afectando eso, al compararnos, a la autoestima, a los influencers, y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Pero un profesor mío ofrecía el tema de la pornografía y dije, era un profesor así como, de hecho es mi actual jefe de la consulta y bueno, también pues ofrecía como un marco de muy interesante de desarrollo profesional probablemente y decidí embarcarme en la aventura con él. Y luego, la verdad es que me pareció un tema interesantísimo, empecé a leer, no me había planteado nunca que te afectaba a tu sexualidad, a la autoestima, a la comparación del cuerpo. Hice una investigación muy potente con 3.000 personas y la presentamos en el Congreso Mundial de Sexología en Praga. Entonces, pues ahí me empecé a motivar un montón y bueno, de ahí ha surgido pues toda la investigación, el libro, la asociación que creamos y un montón de gente maja y chula que he conocido a lo largo de este tiempo, que la verdad es que ahora veo que es un proyecto muy interesante, que la sexualidad es un área muy importante de la persona, que no me la había tomado en serio desde un punto de vista científico hasta que pude tratarlo como profesional y que además es un campo de trabajo también y una fuente interesante de ingresos para mí, claro.
Claro. Oye, ¿tú crees que también la persona que puede tener un problema sexual le cuesta más exteriorizarlo precisamente por el tabú sexual que implica o no?
Sin duda, yo creo por el tabú y por la vergüenza, ¿no? Porque nadie se atreve a hablar de la sexualidad. Sobre todo que se habla mucho en modo risa, ¿no? O en plan coñas entre amigos. Y en concreto, bueno, a las mujeres también, porque ha sido mucho tabú a lo largo del tiempo, y a los hombres porque le tocan su virilidad, ¿no? Esa falsa virilidad que se ha construido, ¿no? Entonces, claro, que un hombre tenga un problema de eyaculación o de erección, sobre todo, pues la autoestima está muy deteriorada, ¿no? Entonces, cuando lo trabajamos en consulta, tenemos que trabajar mucho la autoestima, normalizar el problema de sexualidad como cualquier otro e intentar, bueno, o sea, que ver que la sexualidad no es lo único que te define ni que un problema de erección es lo único que te define y que bueno, que hay mucha construcción sociocultural también en torno al tema de la sexualidad, de la virilidad, que yo creo que nos ha hecho un poquito de daño.
Ajá. Que me ahogo. Perdona. Y el tema de vivirlo en pareja, porque hablábamos de cómo asumirlo personalmente, pero cómo puedes también vivirlo en pareja, porque si tu pareja tiene una adicción, no sé, al alcohol, a las drogas, al juego, es una adicción que tiene esa persona y puede destrozar a una familia, evidentemente, pero es al final un problema que tienen consigo mismo y que tú puedes ayudar o puedes estar ahí al lado, ¿no? Pero cuando pasa algo que además puede romper la pareja por temas de celos, por temas de tal, ¿tú crees que las parejas lo pueden entender más, lo pueden entender menos? ¿Cómo ves esa situación? No sé si captas por dónde puede ir mi pregunta.
Sí, además es súper interesante, Uri, porque hay un fenómeno que le pasa a las parejas que se llama el trauma por traición. Cuando descubro que mi pareja es adicta al sexo o a la pornografía, ¿no? Porque
claro,
es que acostarte con otra persona dentro del marco de la adicción es muy difícil de digerir para la pareja, ¿no? No es lo mismo que si se está tomando una copa a la
tienda, claro,
o está consumiendo cocaína por las noches, ¿no? Es diferente, se está acostando con otra persona en componente relacional, donde entra el amor, el afecto, ¿no? Y todo eso, la traición al ser humano es muy dura. Pero creo que sí que hay que intentar bajarlo a ese nivel porque no deja de ser una adicción más. Así que es muy importante darle la información, si la pareja está disponible, para que la pareja entienda, oye, no es un problema contigo, ni de atracción hacia ti, ni de traición, sino que es una adicción como otra cualquiera, hay una falta de voluntad, hay una falta de libertad. Y, bueno, tienes que hacer un proceso a veces con la pareja de perdón, de sanar la autoestima de la pareja, luego con la propia adicción, y luego un trabajo conjunto de reaprender a vivir esas relaciones sexuales que están dañadas, que se ha generado rechazo, me das asco, porque te has acostado con 10 prostitutas, porque has visto pornografía de todo tipo y ahora a mí no me apetece acostarme contigo.
Ya, yeah. ¿Y eso se puede restaurar?
Sí. En principio, a veces hay un periodo de pausa, ¿no? Y lo que se trata de reconectar a la pareja solo con caricias, sin que haya pues, ni un encuentro sexual, ni una penetración, ni tocamiento, sino que se vaya haciendo como muy progresivo y que lo vayan mediando, ¿no? Y luego pues se trabaja en potenciar la sexualidad y la creatividad y la imaginación sin la necesidad de la pornografía, ¿no? Sino hablando de lo que le gusta a cada uno, bueno, o con diferentes ejercicios que trabajamos en la consulta sexológica para ello.
Alejandro, ha sido un verdadero placer estar contigo. Para la gente que nos esté viendo, dinos dónde pueden verte, dónde pueden conocer mucho más acerca de todo este tipo de adicciones.
Sí, nada, muchas gracias a ti, que me apetecía mucho tener esta conversación. Si me quieren buscar, pueden encontrarme en Alejandro Villena Psicología, que es mi cuenta de Instagram, que es la que más uso activamente. Y bueno, que busquen el libro, que todos los secretos que no hemos contado hoy están allí, en por qué no, cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, que lo tienen en Amazon, en la Casa del Libro. Y bueno, que ahí tienen muchas claves para prevenir, para informarse, también hay claves de ayuda para educar, así que bueno, con esa yo creo que es suficiente publicidad.
Fantástico, Alejandro, ha sido un verdadero placer. Te espero en el podcast con Jorge en la aldea, cuando puedas, en Barcelona, en Málaga, en Madrid, donde sea, lo hacemos. Así que nada, un besazo y gracias por estar conmigo.
Gracias a ti, Uri, por todo. Un abrazo. Adiós.
Chao, chao.